lamentablemente no está en PDF.
¿Está?
¿Sí está?
Yo lo tengo completo, es en PDF.
Ok. Es que yo normalmente no pirateo este libro peruano, tengo cierto un código de ética, ¿no? Yo pirateo cine extranjero, pero el cine nacional me parece, no, pues compra tu película, no está en butaca, no sé cómo se llama, la butaca Perú, es relativamente barato, ¿no? Apoyemos el cine nacional. Entonces, por si acaso yo había traído que es la segunda edición, en donde no he escrito un pequeño comentario acerca del libro, pero sí es que aquí quiero copiar.
A ver, queremos ver dónde está. Quiero ver dónde está.
Ya, ok.
Pero está en library.no.
¿En library.no?
Sí, en library.no que pasaste. ¿Pasaste
ese? ¿Library.no existe?
Ahí, de ahí lo descargué.
Ya. Pero el library.no falleció el 12 de febrero.
Pero ahí, de ahí lo descargué hace tiempo.
Libgen.info. Esta es la fuente de toda de la felicidad. Libgen.info. En realidad Libgen viene por Library Genesis. Hay un espejo de Libgen.info que se llama un espejo, ¿saben lo que es un mirror? Cuando el servidor de este está fallando, va al otro y es básicamente lo mismo, en otra carátula. El otro no me acuerdo exactamente el.
¿Ya lo volaron también?
No. Genesis. Ayer, el Libgen estaba ayer funcionando. Yo...
Genesis ya lo han sacado por un tiempo.
Bueno. Tenemos que empezar la clase. Yo estoy así entre que siento que me está viniendo una fiebre o no estoy muy seguro. Entonces va a ser una clase un poco afiebrada, ¿está bien? O sea, algo que está pasando en mi sistema, en estos momentos entre que tengo frío y calor al mismo tiempo, medio extraño, ¿está bien? ¿Pero? La de Victor Beach y la de Cuaderno Polar.
¿Todo eso? ¿Todo el libro?
No es todo el libro, es de la página 14 a la 44. Que es como la introducción, ¿está bien? La de Victor Beach. ¿Sí? No les voy a hacer todo el libro porque es un poco amplio, aunque es bastante fácil de leer, diría que es la primera parte, ¿está bien? Bueno, la semana pasada estábamos tratando de entender el texto este clásico de Said, que era el orientalismo. Y lo que habíamos visto era que el texto de Said hacía como un giro interesante, ¿no es cierto? En el sentido de que estaba viendo como el aparato discursivo del colonialismo, habíamos dicho. Pero el punto profundo que hace Said, en realidad, es que todo aparato de dominación necesita legitimarse, necesita, digamos, perpetuarse a través de discursos, ¿no es verdad? O sea, intenta hacerse hegemónico. Y por lo tanto, el colonialismo está siendo estudiado acá más bien desde ese aspecto. Cómo el colonialismo está, digamos, poniendo o construyendo un aparato, digamos, ideológico, discursivo, es decir, para quienes usen la palabra ideología o discurso, que está, digamos, consolidándose como régimen de verdad. Es decir, está diciendo qué se puede y qué no se puede decir respecto a un sujeto. Pero además el punto de Said era que ese propio sujeto es creado, ¿verdad?, por ese propio aparato discursivo. Recuerden que la tesis central de Said es que el Oriente es una creación orientalista, ¿no es verdad? No es que exista un Oriente que el orientalismo esté queriendo representar o estudiar objetivamente, describir, etc., sino que este supuesto acto de descripción, que además tiene este ropaje de objetividad, de neutralidad, que es, digamos, el aura de la ciencia, ¿verdad? No es una descripción desinteresada, neutra, sino en realidad es la creación de un sujeto, que es el Oriente, ¿verdad? Y de esa manera, al mismo tiempo, se solventa la creación de un sentido de Occidente. Said está haciendo esto desde la crítica literaria. Él no pertenece, no es historiador, no pertenece tampoco a este grupo de estudios subalternos, pero va a tener una influencia en Buja, decíamos al final de la clase pasada, ¿no es verdad? Buja va a leer a Said y va a comenzar a entretener la idea de que de pronto su proyecto de recuperar la voz del subalterno es un proyecto equivocado, ¿no es verdad? que de pronto el subalterno no necesariamente está ahí transparente, no hay una voz representable, ¿no es cierto? Sino que accedemos al subalterno a través, como historiadores, ¿no es verdad? A través de la documentación creada por las élites, o creada para reprimir al subalterno por el aparato burocrático represor, ¿no es verdad? Y es interesante que el subalterno aparezca justamente en momentos de erupción. Y efectivamente parece emerger, ¿no es verdad? Y a esto que Buja ve como digamos, algo recurrente, en realidad es un signo, ¿no es verdad?, de que la hegemonía de las élites no es completa. O sea, este momento de rebelión, primero que nada, sabemos que la rebelión va a fracasar. Y recuerden lo que decía Gramsci, ¿no es verdad? El subalterno, por definición, no logra hacerse hegemónico, ¿no es verdad? Entonces, es un momento como una noche de pasión, dice Buja, ¿no es verdad? Pero sabemos que no es un amor continuo, algo así. El subalterno no llega a tomar el poder, pero sí ese momento de quiebre del orden institucional nos muestra que la hegemonía no está completa, ¿no es verdad? Hay un proyecto hegemónico que no, digamos, logra concretarse del todo. Por eso hay una posibilidad de resistencia. Cuando yo les hablaba en la clase pasada de este texto de Genovis, en donde este esclavo orinaba en la sopa, ¿se acuerdan? En realidad, ahí también estamos viendo que la hegemonía no es completa. La institución deshumaniza, ¿no es verdad? Evidentemente limita las posibilidades, pero hay un resquicio, ¿no es cierto?, que no ha sido hegemonizado, porque si hubiera sido hegemonizado, la dominación sería total. Y la dominación nunca es total, en realidad. Es imposible pensar en que la dominación es total. Hay un texto de Gonzalo Portocarrero sobre las empleadas domésticas en donde que se titula La dominación total, y en realidad creo que es, digamos, fallido, ¿no es cierto?, el título. Porque, o sea, mujeres son, digamos, racialmente estigmatizadas, o sea, hay una como dominación de raza, de clase, de género, pero tampoco podemos determinar por eso que la dominación es absoluta, ¿no es verdad? Siempre hay un resquicio de resistencia, un accionar que incomoda a las élites. Entonces, precisamente, el subalterno aparece como fastidio, como molestia, ¿no es verdad? Como algo que interrumpe el flujo, ¿no es cierto?, del orden. Por eso aparece como un problema de ley y orden, precisamente. El subalterno lo encontramos, digamos, precisamente en el archivo policial, en prefecturas, en todos estos, digamos, documentos que han sido generados, salud, en la represión misma del subalterno. Es un fastidio el subalterno, ¿no es verdad? Y Buja se da cuenta que si uno lee las fuentes de estas rebeliones, las fuentes primarias, secundarias y terciarias, o sea, todo lo que se escribe respecto a esto, hay algunas características comunes. La primera de ellas, ¿no es cierto?, es que esta irrupción del subalterno aparece casi como un fenómeno natural. Las metáforas que se utilizan para hablar del subalterno siempre son, digamos, estas, dan a entender que son cosas espontáneas, ¿no es verdad?, no planificadas. Está la idea de los terremotos, la erupción, ¿no es cierto? Pareciera casi como truenos, dice, se mueven como terremotos, epidemias. Parece ser algo así como propio de la historia natural. Parece entonces que el subalterno no planificara esto. Parece ser solamente reactivos, inclusive en aquella historiografía en donde hay un determinismo directo, ¿no es verdad? Parece ser reactivo. Subió el precio tal, los subalternos, ¿no es cierto?, reaccionaron. Entonces el subalterno es algo así como, digamos, un movimiento involuntario, ¿no es verdad? O sea, actúa casi sin planificar, sin necesariamente medir, evaluar, ¿no es cierto?, el mundo en el que actúa. Ahí está, digamos, una de las características. Y eso y la segunda es que a veces simplemente no está. No es verdad, o sea, están los documentos internos, pero digamos, esto está como negado, silenciado. La palabra que se busca es obliterado, ¿no es verdad? La palabra de raíces latinas en realidad. El punto es que aparece el subalterno como que su accionar no es propio de un ser racional, no es político, ¿no es verdad? Entonces, su intento al comienzo de su proyecto de estudios subalternos es precisamente entender este accionar como político y por lo tanto ver cuál es la conciencia del subalterno. Pero luego de leer hasta ahí, en realidad Buja se pregunta si ese proyecto es válido, si yo puedo acceder a esta conciencia del subalterno, o no será que la conciencia es de pronto inaccesible, ¿no es verdad? De pronto, la noción de conciencia de subalterno es una especie de utopía que yo no puedo, o sea, reconstruirla es una especie de utopía, porque en última instancia yo no tengo acceso al subalterno, solamente tengo acceso a esos documentos que están, digamos, que han sido, digamos, legados al presente, precisamente a partir del intento de suprimir al subalterno. Por lo tanto, de pronto, lo que puedo hacer yo en el archivo es hacer una lectura cuidadosa de esos documentos, porque es lo único, ¿no es cierto?, del subalterno que yo tengo, ¿no es cierto?, el único vestigio de su accionar, ¿no es verdad? Pero leerlo no para recuperar su conciencia, sino para ver precisamente todos los mecanismos mediante los cuales esta conciencia que debió haber existido, que es un supuesto teórico, ¿no es verdad? Yo tengo como supuesto de que el subalterno actuó conscientemente, ¿no es verdad? Y tengo algunos vestigios para construir este supuesto teórico, de eso hablaré un ratito. Pero, ¿no es cierto?, para ver cómo se silencia precisamente esta conciencia que debió haber existido. ¿Cómo es que se logra, digamos, acallar al subalterno? ¿Cómo es que se logra, digamos, despolitizarlo? ¿Estamos? Ese es su punto. ¿Entienden lo que estoy diciendo todos? ¿Sí? En el archivo hay algunos vestigios por ahí que me hacen entender efectivamente que estos no son tan poco planificados como dicen, ¿no es verdad? O sea, él encuentra documentos de preparación previa o de cartas, memoriales, ¿no es cierto?, de advertencia, donde los subalternos o grupos subalternos están pidiendo explicaciones o están pidiendo, digamos, un cambio antes de efectuar un alzamiento violento. ¿Es verdad? Ustedes pueden ver, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de presenciar hace unos años o de estar cerca a un proceso también de erupción en comunidades que quedaban en Jangas, ahí cerca, en el de Guayas, cerca de Huaraz. Comunidades afectadas por una mina, la mina Pierina, que es de esta compañía canadiense Barrio. ¿Está bien? Y hubo un enfrentamiento, los pobladores toman el camino que conduce hacia la mina, que está en la cumbre de la Cordillera Negra. Y como resultado del enfrentamiento entre la policía y los campesinos, muere un campesino. Y cuando uno lee las noticias de ese momento, aparece efectivamente el campesino como irracional, como, digamos, generando una protesta, ¿no es cierto?, indebida, porque está violando la ley, etc. Pero yo tengo en mi casa fotocopias de todos estos memoriales, petitorios, en donde le van diciendo a la mina y al gobierno regional: esto está pasando, tienen que hacer algo, por favor, ¿no es cierto? Estamos solicitando que esto se transforme, referentes básicamente a contaminación del medio ambiente y al sistema de rotativo de trabajo que la mina impuso en la zona. Entonces, hay ahí, ¿no es cierto?, hasta el último memorial donde dicen: nosotros vamos a tomar una medida de fuerza si ustedes no acceden, ¿no es cierto?, a nuestros pedidos. Entonces, hay ahí una preparación, un accionar político previo que luego es desconocido. Aparece luego como algo sin premeditación, sin sin ninguna lógica, como algo irracional, como una explosión de ira, casi como una expresión del propio salvajismo de los campesinos o de los sujetos subalternos, ¿no es verdad? Entonces Buda dice, ¡ay, esto! Yo sé que ahí ha habido una planificación, yo sé que ha habido un accionar. Además, tiene que haber sido planificado, porque el riesgo hacia el subalterno es muy grande, ¿no es verdad? La posibilidad de ser aplacado, reprimido. O sea, no es que uno vaya a actuar, digamos, como loco, sin pensar que el acto también va a tener consecuencias y va a sufrir la represión de las fuerzas del orden, ¿no es verdad? Por lo tanto, el subalterno sabe que hay mucho en juego, como para simplemente explotar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así la historiografía se ha hecho ciega a este accionar subalterno o al accionar racional y político del subalterno? Eso es lo que está tratando de explorar Buja. Ya no recuperar la conciencia del subalterno, sino ver cómo esa posibilidad de conciencia está siendo negada en la historiografía. ¿Estamos? Ok, exacto, convertirlo. El punto es que en la historiografía, acuérdense, en la primera proclama, él lo que está viendo es que se le está quitando al subalterno su carácter de agente histórico. ¿No es verdad? Como si no contara la historia, o solamente, digamos, cuenta con un asunto de ley y orden, como alguien que reacciona ante determinado estímulo, estímulo-respuesta, ¿no es verdad? Es casi como el perrito de Pavlov. ¿No has escuchado el perrito de Pavlov? ¿No es verdad? O sea, el subalterno reaccionando casi irracionalmente, instintivamente ante un estímulo. Y esto se disfraza de causa en el determinismo, ¿no es verdad? Entonces, lo que él está tratando es, como veíamos en la primera proclama, de tratar de recuperar a este sujeto histórico. Ahora, este sujeto histórico no es recuperable en sí mismo, en el sentido de que yo no puedo acceder a él. Los subalternos difícilmente van a estar, digamos, ahí en el archivo, ¿no? Hablando nuestro idioma, además. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tener un principio teórico que es que debió haber habido conciencia. Y si ahora no tengo vestigio de esa conciencia en la historiografía, es porque han habido mecanismos precisamente de silenciación, mecanismos de obliteración para precisamente despolitizar, ¿no es cierto?, la agencia subalterna. Está, ¿entienden el punto? Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a entender cómo es que se le quita el carácter político, el accionar político del subalterno? Bueno, eso lo puedo hacer leyendo los propios textos en el archivo, ¿no es cierto? Mi análisis textual me va a permitir acceder a la manera en que el accionar subalterno es precisamente desconcientizado, si uno quiere decirlo así, vuelto irracional o vuelto reactivo. Entonces, lo que él hace es una lectura de los textos sobre el subalterno. Y es evidente que en esos textos no está pues la conciencia subalterna, no es que el subalterno esté diciendo, yo estoy actuando así porque esta es mi lógica, yo quiero conseguir esto. No, lo que sale, lo que encuentra él son documentos que él divide en tres niveles, primarios, secundarios y terciarios. Estas divisiones son, él es muy formalista en este texto, ¿está bien? No es como Said, que un poco como que va flotando de su análisis. Este texto es un poquito más líquido en varios sentidos, tratando de hacer un análisis textualista de los textos. Fíjense, el primer tipo de texto es el primario, es el inmediato. La rebelión ocurre y la primera aparición en el archivo de una rebelión son los partes policiales, ¿no? O los prefecturales, el prefecto diciendo, no, caramba, necesito refuerzos, o el comisario diciéndole al prefecto, ¿no es verdad? O sea, lo estoy poniendo en términos, digamos, de organización peruana. Pero algo así es exactamente lo que aparece en el archivo. Documentos como este. Fíjense, al vicedecán del ejército, esto es un documento de 1831. ¿Ok? Y dice, habiendo recibido el gobierno información fidedigna de que un cuerpo de insurgentes fanáticos está cometiendo actualmente las atrocidades más atrevidas y desenfrenadas contra los pobladores del país en las cercanías de Tipi, en la jurisdicción, de o sea, ahí entiende más o menos por dónde va, ¿verdad? Luego dice que necesita apoyo, cosas para la tropa, para la represión de este documento. No lo voy a leer completo, ¿no? Esa es la primera aparición del subalterno, o si no otro. Acá, esto de acá, este texto, es también una carta a un magistrado, y también es el asunto de que está pasando esto es bastante serio, ¿no? Hay que actuar. Efectivamente, este discurso primario está escrito en el calor del momento, evidentemente también expresa de cierta manera una alarma. La alarma precisamente es una señal que yo puedo leer a contrapelo, ¿no es verdad? O sea, leer de ahí que efectivamente hay una subversión del orden, ¿no es verdad? Cuando yo les decía en la clase pasada que la queja, o sea, la queja del Estado, la queja de los sectores dominantes respecto a los subalternos, es siempre señal de una fragilidad, de que hay algo que está en cuestión, ¿verdad? O sea, de que la hegemonía no es completa. Entonces, aquí, obviamente, las élites están viendo que hay algo que no está funcionando bien, algo que aparece como atroz, que es la pérdida de su propia dominación, o sea, el requebrajamiento de su proyecto de dominación, ¿no es verdad? Y obviamente eso asusta. Estos textos son redactados por los mismos protagonistas, están involucrados en los eventos. Pero luego hay un segundo tipo de discurso, que es el discurso secundario, que es un discurso que aparece, digamos, escrito tiempo después, puede ser a veces en memorias, por estos mismos funcionarios, por gente que, digamos, tiene una cierta distancia temporal, ¿no es cierto?, respecto de los hechos. Este es el segundo tipo de discurso, donde hay, digamos, mayor distancia y es un producto ya procesado. Parece ser más imparcial, ¿verdad? Tiene una aura de imparcialidad. Estos dos tipos de discursos que en realidad no importa exactamente de que provengan del Estado, y esto es una cosa muy importante en Buja, él no los está calificando de, digamos, elitistas simplemente porque son escritos por élites, ¿verdad? El punto no es decir que porque las élites escriben estos documentos, entonces evidentemente, digamos, hay acá una mirada elitista, o son agentes del Estado colonial y por lo tanto hay una mirada colonialista. El punto no es decir quién está escribiendo y a partir de eso tratar de explicar por qué esto está sesgado, por ahí no va, ¿está bien? O sea, no se trata de una cuestión directa tampoco. Lo que se trata es de analizar el texto mismo y cómo, mediante un análisis de ese texto mismo, es que yo voy a encontrar precisamente cómo se está subalternizando al subalterno, quitándole carácter político o consciente a su accionar. ¿Está bien? Entonces no es que él diga, claro, esto lo escribió un agente del Estado y por lo tanto está claro que, ¿no es cierto?, no simpatiza con el subalterno y por eso le quita. No es ese argumento mecánico el que está tratando de hacer, como de descalificar al que escribe el texto por su cargo o algo por el estilo. Entonces, lo que hace él es más bien hacer el análisis del texto mismo. Cada uno de estos textos puede ser descompuesto. La manera en que Buja analiza esto, en realidad, es una manera un poco extraña para nosotros, porque lo hace a través de por sus influencias con el formalismo ruso y por sus influencias con Roland Barthes, estructuralista francés. Entonces, hace una división de oraciones, de textos, y las divide en segmentos. Y estos segmentos pueden ser calificados, por ejemplo, como segmentos indicativos o interpretativos, o funciones e índices, ¿verdad? En realidad acá hay un problema terminológico. Por momentos él utiliza la terminología indicativo e interpretativo, y por otros momentos utiliza índices y funciones. Entonces se vuelve un poco confuso en realidad el texto, ¿está bien? Pero ¿qué es lo que está tratando de, en última instancia, probar, más allá del detalle menudo, digamos, de su método formalista? ¿Alguien captó de lo que leyeron eso? A ver, ¿sabes?
Él trata, en primer lugar, usa las funciones para ver cómo se articulan las oraciones. Luego pasa los índices y lleva unas representaciones a manera de la primera a metáfora, la primera metonimia, representar el todo con una parte del otro, pero el otro ya con un objeto distinto. Entonces eso hace que cuando llegue a los índices se genere un nuevo léxico, un léxico que trata de opacar el mismo suceso, que es lo que hoy día va a llamar las cosas de la contingencia, como un algo que está bien y algo que no está bien.
Claro, ¿podríamos poner eso en fácil? ¿Hay alguna manera?
Hay dos tipos de oración.
Sí.
Un tipo de oración en parte con los hechos y otro tipo de oración de opiniones.
Ok.
Entonces las cuenta y ya.
Okay. Muy bien. Podríamos decirlo de manera más fácil, que unos son algo así como sustantivos y los otros adjetivos, ¿no es cierto? Unos son, cuando yo digo, por ejemplo, la independencia del Perú se proclamó el 28, no, estoy diciendo algo, pa, ahí está, digamos. Eso sería un...
Función.
Una función.
No sé,
porque
no me acuerdo tampoco.
Ok, pero si yo digo la gloriosa independencia, entonces ahí estoy añadiendo un
adjetivo.
Un adjetivo, ¿verdad? Entonces él hace un análisis precisamente de cómo se va construyendo el texto, ¿no es cierto? Porque es precisamente a partir de esta, digamos, mezcla entre hechos y calificativos, ¿verdad? Y que se va construyendo este discurso que aparentemente es neutral, pero que si uno lo descompone, uno se da cuenta que van construyendo precisamente una imagen, o bueno, una, Buja dice, una prosa, en términos más de Said o de Foucault, diríamos un discurso, ¿no es verdad? Yo creo que ahí, digamos, todavía la terminología es medio confusa también en Buja al llamar la prosa. Es un marco discursivo en realidad, ¿no es verdad? De manera que el propio documento va como delimitando en cómo se va a hablar acerca de la sublevación campesina, ¿no es verdad? O sea, si uno comienza a revisar todos los documentos primarios y secundarios, uno se da cuenta que las operaciones textuales son iguales, son similares, ¿no es verdad? Donde, digamos, estos segmentos se van creando, digamos, este gran discurso. Y obviamente es en el texto en que uno puede descubrir, ¿no es cierto?, que hay una mirada despolitizante del accionar subalterno. ¿Está bien? Eso es, digamos, poniéndolo en lo más básico para no, digamos, ir al detalle menudo, ¿está bien? Lo interesante es que aquí tenemos dos documentos que podríamos llamar, no han sido hechos por historiadores, ¿no es verdad? Son laicos, digamos, son parte de la religión, digamos, de historiadores. Son documentos o son memorias. Pero el tercer tipo de discurso, ahí él utiliza, creo, mal la palabra discurso. Yo creo que son tres tipos de textos y lo que crean es un gran discurso. ¿Está bien? O sea, hay textos que son primarios, textos que son secundarios, textos que son terciarios, y estos en su conjunto crean un régimen de verdad respecto a las rebeliones campesinas. Yo prefiero refrasearlo así. Me parece que es un poco más riguroso que Buja, ¿está bien? Pero en todo caso, hay este otro tipo de textos, que son los terciarios, que ya son trabajos, digamos, profesionales, de historiadores, en donde pareciera que no necesariamente se repite la lógica de la contrainsurgencia, la prosa, el discurso de la contrainsurgencia, ¿no es verdad? Él pone un ejemplo de un historiador de la India que se apellida Ray, en la página 63, que dice: el estruendo de las batallas concretas de la insurrección se ha calmado, pero sus ecos han seguido vibrando a través de los años, aumentando en volumen mientras más campesinos se unían en la lucha. El toque de trompeta que llamó a los sándalos a la batalla sería escuchado en otras partes del país en tiempos de la huelga del Añil en 1860, la sublevación de Pablo y Bogra en el 72, el lanzamiento campesino de Tlatlatán en el 75-76. Finalmente iba a concluir en la exigencia masiva del campesino en todo el país del fin de la opresión de los zamindars y prestamistas. Gloria a los sándalos inmortales que mostraron el camino a la batalla. La bandera de la lucha militante desde entonces ha pasado de mano en mano a lo largo y ancho de toda la India. ¿Ok? El punto es que hay una historiografía nacionalista o una historiografía, digamos, en general, en donde aparece de nuevo este accionar campesino, a veces, digamos, exaltando su accionar, como en el caso que yo he leído, y a veces, como veíamos en el, cuando analizamos el manifiesto inaugural, a veces también descartándolo. ¿Se ha roto con la prosa de la contrainsurgencia? ¿Se ha vencido este discurso contra que aparece en los textos primarios y secundarios? Aparentemente sí, ¿no es verdad? Antes teníamos, digamos, gente que decía son salvajes o son, ¿cómo es que ponen bárbaros cometiendo estas graves atrocidades? Y ahora aparece como un hecho épico, ¿no es verdad? Por lo menos en el ejemplo que acabo de poner. Pareciera que se ha superado la prosa de la contrainsurgencia. Porque en uno tenemos un discurso que lo negativiza y en otro tenemos un discurso más bien que lo exalta, lo considera como un aporte, ¿no es cierto?, a la formación de la nación. Pero en ambos casos, Buja dice, lo que está ocurriendo es que se está obliterando la voz o la voz y la conciencia del insurgente mismo. ¿Por qué? Porque en un caso, evidentemente, en el primero, en los dos primeros casos, en el del texto primario y el texto secundario, digamos, los operativos discursivos nos muestran claramente de que acá hay un intento de quitarle el aspecto político al accionar los campesinos. Pero en el segundo caso, aunque hay un reconocimiento político, no es necesariamente el reconocimiento político del accionar campesino, sino la proyección de un discurso político sobre su accionar. ¿Es verdad? O sea, cuando hemos visto esto de que aquí está, hay una erupción en tal lugar, en tal fecha, otra erupción en tal lugar, en tal fecha, así, todas estas erupciones, todas forman parte de lo mismo que es el glorioso o la gloriosa resistencia del pueblo indio al colonialismo inglés. Entonces, aunque de otra manera, este texto también está quitándole la conciencia política al subalterno, porque la está suplantando por otra, ¿verdad? Lo que queda de lado es la especificidad de cada una de estas insurrecciones. No importa por qué estaba luchando realmente el campesino, ¿verdad? Lo que importa es que yo lo inserto en esta gran narrativa maestra preestablecida que en realidad le está quitando su conciencia propia.
Como Rodrigo Montoya.
Como lo que yo mencioné de Rodrigo Montoya, ¿se acuerdan? O sea, desde Tayunco y hasta Bagua es parte de la lucha de los pueblos andinos, amazónicos, ¿cierto? De resistencia frente al colonialismo, coma, neocolonialismo occidental, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Y uno podría, digamos, poner un conjunto de otros ejemplos en donde esto se va a desarrollar. ¿Verdad?
Eso me parece, por ejemplo, el énfasis que se le da en la historia del Perú, sí, a la rebelión en Piyoy, porque siempre se sitúa como precursoras, persiguiendo a invadir un poco las, digamos, indígenas. Por eso estaba revisando un texto de José Antonio Augusto, en el cual llama el descontento aborígeno, más o menos en las regiones digamos, campesinas, ¿no? Pero ¿cómo esa narrativa maestra se enfoca más? Vamos a darle un poco de importancia a Pedro Castillo, que pese a todo también no es tan amalgada, pero sobre las otras.
A ver, tengo una alumna de sociología que está haciendo su tesis, en realidad está empezando, que ella ha hecho trabajo de campo en una zona del Cusco. Ahorita no se me viene el nombre de la insurgente que durante la época de la insurgencia de Tupac Amaru se llama Tomasa.
El trabajo de Malú.
¿Ah?
El trabajo de Malú. Es el trabajo de Malú, digo.
De Malú.
Sí.
Tomasa.
No me olvido.
Tito.
Condemaida. Tomasa Tito Condemaida, que era, digamos, una cacica y que estaba casada con un español. Según parece, según Malú dice que es un hecho histórico, produjo la muerte de 500 realistas. ¿Ok? O sea, todos se fueron a refugiar a la iglesia y pensaron que los insurgentes iban a respetar, ¿no es cierto?, el templo, y esta mujer decide prenderle fuego. ¿Ok? Y mueren 500 españoles. ¿Ustedes habían escuchado esto alguna vez? Con toda sinceridad, ayer me enteré. O sea, cuando Malú vino a mi oficina y me contó, estoy interesada en esto, quiero hacer mi trabajo sobre esto, y me dice, ahí está, esto se sabe. ¿Por qué la historiografía nacional no ha incorporado a esta mujer, ¿no es cierto?, o este levantamiento dentro de toda esta historiografía, digamos, dentro de toda esta gran batalla épica hacia la consecución precursora o lo que quiera? El gobierno de Velasco exalta, ¿no es cierto?, la figura de Tupac Amaru, pero ella queda como desconocida. Y es bien interesante porque lo que ella ha encontrado, más allá de su trabajo, digamos, de lo que ocurrió exactamente, ella ha encontrado obras de teatro e historias que en esta zona del Cusco se cuentan sobre esta mujer, y ha encontrado monumentos. Hay en un pueblo 3 bustos de Tomasa Tito Condemaida. ¿Ok? Y en otro pueblo había uno de ella solo, en donde decidieron ponerle al costado a Tupac Amaru. ¿Ok? Como para acompañarlo. Y hay un conjunto de historias interesantes respecto a ella, por ejemplo. Hay gente que cuenta que ella estaba en realidad enamorada de Tupac Amaru y que su hecho fue un hecho de amor, en realidad. Hay gente que dice que en realidad ella era un agente encubierto de los españoles, porque su esposo era español. Si ustedes se fijan en estas versiones distintas, hay varios aspectos similares a lo que Buja plantea. ¿Verdad? Un efecto, olvidarse, opcionar. No conocemos quién fue ella, qué es lo que hizo. Ahí está, no existe. Y probablemente no exista, ¿por qué? Porque era una mujer actuando políticamente, ¿no es verdad? Pero se prefiere exaltar a Tupac Amaru. Pero 500 muertos en el año 1780 debe haber producido un pánico en las élites limeñas y cusqueñas absoluto. Debe haber sido un evento, digamos, magnífico en términos, ¿no es cierto?, de su dimensión. ¿O no? Sí, ¿no es verdad? Entonces, tapar ese hecho requiere de grandes mecanismos de obliteración, precisamente. ¿Cómo yo os escondo un evento así de grande? Y en segundo término, ¿cómo lo puedo domesticar? Porque en el fondo la prosa de la contrainsurgencia es olvidarlo o domesticarlo. Domesticarlo metiéndolo en toda esta gran narrativa maestra, ¿no es cierto?, preestablecida. Y por ejemplo, una manera de domesticarlo es decir, ah claro, actúa por amor. Entonces ahí suena más dentro de nuestras narrativas comunes de género, ¿no es verdad? No es un accionar político, es porque, bueno, pues así son las mujeres, se ponen irracionales por amor. ¿O no? O de pronto, no sé, ponerle a Tupac Amaru al costado es como decir, ya pues, está ella, es una heroína, pero en realidad, ¿no es cierto?, el que mandaba era él. De verdad, como que restablece una especie de equilibrio de género, ¿no es verdad?
pero así como ese ejemplo hay muchos, hay infinidad de ejemplos.
Claro, en realidad precisamente la característica que está encontrando Buja en la India es algo recurrente, que la voz, o mejor dicho, el accionar de su alterno no se quiere entender en sus propios términos, sino que o se pone como algo salvaje, como algo no político, como algo que es irracional, o se apropia en otros términos que no son los de su alterno mismo.
Por ejemplo, yo he encontrado en los diarios del año 60 que hablaban, en los diarios del año 60 que hablaban, digamos, de los movimientos campesinos, estos de la convención, etcétera, y habían, pero había muchos, pero también los citaba en una narrativa que les decía que los campesinos quieren ser capitalistas, ¿no? O sea, por eso quieren la reforma agraria y con eso se va a lograr que sean capitalistas y así se logre el desarrollo del Perú.
O al revés, se puede ser a la reforma agraria porque querían ser socialistas.
No, pero yo encontré más esos ejemplos, ¿no? O sea,
claro, pero digamos...
También puede...